Imagínate por un momento caminando por los pasillos del Palacio del Rey David en Jerusalén. El sonido de tus sandalias resuena contra las piedras mientras observas las cortinas de seda que separan los aposentos privados. Pero hay algo que no puedes ver a simple vista, algo que la historia bíblica nos revela con una crudeza impresionante. Estamos hablando de un hombre que la Biblia describe como conforme al corazón de Dios, pero que vivía en una realidad matrimonial que hoy nos resulta completamente ajena. David no tenía una esposa, ni dos, ni tres. Según los registros bíblicos, este rey tuvo múltiples esposas y concubinas, creando un complejo sistema de relaciones que generaría conflictos durante generaciones. La primera vez que leemos sobre esto en 2 Samuel, capítulo 3, versículos 2 al 5, encontramos una lista que nos deja con la boca abierta. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam la jezreelita. Su segundo, Quileab, de Abigail, la que fue mujer de Nabal el carmelita. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Haggit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Pero espera, que esto apenas es el comienzo de la historia, porque cuando David se convierte en rey de todo Israel y establece su capital en Jerusalén, la situación se vuelve aún más compleja. Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 3, nos dice sin rodeos: y David tomó aún más mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. ¿Te imaginas lo que significaba esto en la práctica diaria? No estamos hablando de una novela romántica ni de un cuento de hadas. Estamos hablando de una realidad donde los celos, las rivalidades y las luchas por el poder se mezclaban de manera explosiva bajo el mismo techo. El Palacio de David no era simplemente una residencia real, era un complejo sistema de apartamentos, cada uno destinado a una esposa diferente, con sus propios sirvientes, sus propias rutinas y, lo más importante, sus propios hijos que competían por la atención del rey y por la sucesión al trono. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, nos da una perspectiva aún más amplia cuando habla de Salomón, el hijo de David. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Si Salomón llegó a estos extremos, es porque había aprendido este modelo de su padre. Pero aquí viene lo interesante: la Biblia no presenta esta poligamia como algo ideal. Al contrario, casi cada vez que menciona estas múltiples relaciones, inmediatamente después encontramos problemas, conflictos y tragedias que sacuden los cimientos mismos del reino. ¿Por qué un hombre, conforme al corazón de Dios, vivía de esta manera? La respuesta no es sencilla, pero tiene que ver con las costumbres de la época, las alianzas políticas y, seamos honestos, con las debilidades humanas que la Biblia nunca trata de ocultar. En aquellos tiempos, los matrimonios reales no se basaban en el amor romántico como lo entendemos hoy. Eran herramientas diplomáticas, formas de sellar alianzas entre pueblos, de asegurar la paz entre regiones conflictivas. Cada nueva esposa representaba un nuevo tratado, una nueva región bajo influencia israelita. Pero como veremos a lo largo de esta historia, lo que comenzó como estrategia política se convirtió en una bomba de tiempo emocional que exploraría en las generaciones siguientes, afectando no solo la familia de David, sino el destino mismo de Israel. Déjame contarte algo que me impresiona cada vez que leo estos pasajes. La Biblia no maquilla la realidad, no presenta a David como un superhéroe sin defectos. Al contrario, nos muestra a un hombre complejo, con virtudes extraordinarias, pero también con decisiones cuestionables que tendrían consecuencias devastadoras. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 13, menciona casualmente: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Ese más es revelador. No era algo que sucediera una vez, sino un patrón constante en la vida del rey. Antes de que David se convirtiera en el poderoso rey que conocemos, ya estaba experimentando las complejidades de las relaciones múltiples. Su primera esposa fue Mical, la hija del rey Saúl, y déjame contarte que esta historia está llena de drama desde el primer momento. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 20 nos cuenta: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y la cosa le pareció bien. Parece romántico, ¿verdad? Una princesa que se enamora del joven héroe que había vencido a Goliat. Pero espera, porque las intenciones de Saúl no eran nada románticas. El versículo 25 del mismo capítulo nos revela la verdadera intención. Y Saúl dijo: «Decid así a David: el rey no tiene contentamiento en dote, sino en 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey». Mas Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Saúl no quería un yerno, quería deshacerse de David. Pero David, lejos de morir en el intento, regresó con 200 prepucios de filisteos, el doble de lo solicitado. Imagínate la cara de Saúl cuando se enteró de que su plan había fracasado y ahora tendría que entregar a su hija. Pero aquí viene lo interesante de la historia de Mical. Ella realmente amaba a David, tanto que arriesgó su propia vida para salvarlo. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 11 al 17, nos cuenta cómo ella ayudó a David a escapar de los soldados de su padre, incluso mintiendo para protegerlo. Sin embargo, cuando David tuvo que huir y vivir como fugitivo, Saúl tomó una decisión cruel. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 44 dice: «Pero Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim». Imagínate el dolor de Mical al ser forzada a casarse con otro hombre mientras su verdadero esposo luchaba por sobrevivir. Pero la historia se complica aún más cuando David recupera el poder. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículos 13 al 16, nos muestra a David exigiendo la devolución de Mical como condición para negociar con Abner. Y David envió mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: «Devuélveme a mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos». Aquí vemos algo que nos incomoda en la mentalidad moderna. David habla de Mical como una posesión, algo que había comprado con el precio de los prepucios. No menciona el amor, no pregunta si ella quiere regresar. Es una transacción política. El versículo 16 nos parte el corazón, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo a Abner: «Anda, vuélvete». Entonces él se volvió. Palti, el hombre que había sido esposo de Mical durante años, la siguió llorando hasta que le ordenaron regresar. ¿Te imaginas el trauma emocional de todos los involucrados? Pero mientras David reclamaba a Mical, ya había tomado otras esposas. Durante su tiempo en Hebrón, había contraído matrimonio con Ahinoam, la jezreelita, y con Abigail, la viuda de Nabal. Ya no era el joven pastor que se había enamorado de la princesa. Ahora era un rey con múltiples alianzas matrimoniales. La relación entre David y Mical nunca se recuperó. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 16 y 20 al 23, nos muestra el momento final de su relación. Cuando David danzaba con gran alegría delante del arca del Señor, Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Cuando David regresó a casa esa noche, Mical lo confrontó con sarcasmo: «¿Cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera?». La respuesta de David fue dura, recordándole que Dios lo había elegido por encima de su padre. El versículo 23 cierra esta historia con una nota trágica: «Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte». En una cultura donde los hijos eran la mayor bendición para una mujer, esto representaba no solo una tragedia personal, sino también la extinción de la línea de Saúl a través de David. Esta primera experiencia matrimonial de David nos enseña algo importante sobre cómo funcionaba la poligamia real en aquellos tiempos. No se trataba de historias de amor romántico, sino de alianzas políticas complejas donde los sentimientos personales quedaban subordinados a las necesidades del reino. Mical había comenzado como una historia de amor genuino, pero terminó siendo una víctima de las ambiciones políticas de los hombres poderosos de su época. Su historia nos prepara para entender que cada nueva esposa de David traería sus propias complicaciones, sus propios dramas y sus propias consecuencias para el reino. Mientras David huía de Saúl por el desierto de Judá, viviendo como un fugitivo con sus 600 hombres, sucedió algo que cambiaría para siempre no solo su vida personal, sino también su manera de ver las relaciones con las mujeres. Esta es la historia de Abigail, una mujer extraordinaria que se convirtió en la segunda esposa de David de una manera que jamás podrías imaginar. Primera de Samuel, capítulo 25, nos presenta a los personajes principales de esta historia. Por un lado, tenemos a Nabal, un hombre rico de Maón, cuyo nombre literalmente significa necio o tonto. La Biblia lo describe sin misericordia. El hombre era muy grande y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras, pero el hombre era duro y de malas obras. Por otro lado, conocemos a su esposa, y aquella mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. El contraste no podría ser más marcado. Mientras Nabal era rico pero necio y malvado, Abigail era inteligente y hermosa. Imagínate la vida que esta mujer debía llevar, casada con un hombre así. La historia comienza cuando David, que protegía los rebaños de la región como una especie de servicio de seguridad, envía a 10 de sus hombres a Nabal durante la época de la esquila para pedirle provisiones. Era una petición razonable, ya que David y sus hombres habían protegido los pastores y el ganado de Nabal sin pedirles nada a cambio. Pero la respuesta de Nabal fue insultante. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlo a hombres que no sé de dónde son? Cuando los mensajeros regresaron y le contaron a David las palabras de Nabal, la reacción del futuro rey fue explosiva. Y David dijo a sus hombres: «Cíñase cada uno su espada», y se ciñó cada uno su espada. También David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres. David estaba tan furioso que decidió eliminar a Nabal y a todos los hombres de su casa. Imagínate la tensión del momento. 400 guerreros experimentados marchando hacia una masacre, liderados por un David cegado por la ira y la humillación. Pero aquí es donde entra Abigail y demuestra por qué era una mujer extraordinaria. Uno de los criados le contó lo que había pasado y lo que se avecinaba. Sin perder tiempo y sin consultarlo con su esposo, Abigail tomó una decisión que requería una valentía increíble. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó en asnos. La cantidad de comida que preparó nos da una idea de lo próspera que era la familia, pero también de la sabiduría de Abigail para calcular exactamente lo que necesitaba para calmar a 400 hombres hambrientos. El encuentro entre Abigail y David es uno de los momentos más dramáticos del Antiguo Testamento. Cuando ella vio a David, se bajó prestamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Pero no era una sumisión pasiva, era una estrategia inteligente de una mujer que sabía exactamente cómo manejar la situación. Su discurso a David es una obra maestra de diplomacia y persuasión. «Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas a tu sierva hablar a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva». Abigail asumió toda la responsabilidad del insulto de su esposo, pero al mismo tiempo le recordó a David quién era él realmente y cuál era su destino. «Y cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no te será esto motivo de pesar ni estorbo de corazón el haber derramado sangre sin causa». ¿Te das cuenta de la genialidad de Abigail? Le estaba recordando a David que él era el futuro rey ungido por Dios y que mancharse las manos con la sangre de Nabal por una ofensa personal no era digno de su llamado. Le estaba ofreciendo una salida honorable de una situación que podría haberle costado cara en el futuro. David reconoció inmediatamente la sabiduría de esta mujer. Y dijo David a Abigail: «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano». Pero la historia no termina ahí. Cuando Abigail regresó a casa, encontró a Nabal completamente borracho en una gran fiesta. esperó hasta la mañana siguiente para contarle lo que había pasado. La reacción de Naval fue tan extrema que se le pasmó el corazón y se quedó como una piedra. 10 días después, Naval murió. El texto dice simplemente: y aconteció que pasados como 10 días, hirió Jehová a Naval y murió. No sabemos exactamente qué le pasó, pero es claro que la impresión de saber cuán cerca había estado de la muerte fue demasiado para él. Cuando David se enteró de la muerte de Naval, su reacción nos revela mucho sobre su carácter. Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Naval, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Naval sobre su propia cabeza. Pero luego David hizo algo que muestra que Abigail había causado una impresión profunda en él. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer. No era solo una decisión política esta vez. David había visto en Abigail una mujer de carácter, inteligencia y sabiduría que podría ser una verdadera compañera. La respuesta de Abigail también es reveladora. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra y dijo: «He aquí tu sierva, para que sea una criada que lave los pies de los siervos de mi señor». Pero inmediatamente se levantó luego Abigail y montó en un asno con 5 doncellas que la seguían, y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Esta historia nos muestra un aspecto diferente de la poligamia de David. Mientras que Mical había sido una alianza política impuesta por las circunstancias, Abigail representaba una elección consciente basada en el respeto mutuo y la admiración. Era una mujer que había demostrado tener la sabiduría y el carácter necesarios para estar al lado de un futuro rey. De todas las mujeres en la vida de David, ninguna ha generado más controversia, debate y drama que Betsabé. Su historia no es solo un relato de pasión y poder, sino que representa el momento cuando el rey, conforme al corazón de Dios, tomó decisiones que sacudirían los cimientos mismos de su reino y cambiarían para siempre el curso de la historia de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 11, comienza de una manera aparentemente inocente. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, pero David se quedó en Jerusalén. Ya aquí tenemos la primera señal de alarma. David, el guerrero que siempre había liderado a sus tropas en batalla, se quedó en casa mientras otros peleaban sus guerras. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Este versículo ha sido interpretado de mil maneras diferentes a lo largo de la historia, pero lo que está claro es que David vio algo que no debería haber visto. Ahora bien, aquí es importante entender el contexto. En aquellos tiempos, las casas tenían terrazas en los techos donde la gente se bañaba para tener privacidad. Betsabé no se estaba exhibiendo, estaba en lo que ella consideraba un lugar privado. Pero David, desde la altura de su palacio real, podía ver lo que otros no podían ver. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: «Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo». Esta respuesta debería haber sido suficiente para que David se detuviera. No solo era una mujer casada, sino que era esposa de uno de sus soldados más leales, uno de sus valientes, que en ese momento estaba arriesgando su vida en el campo de batalla sirviendo a su rey. Pero David no se detuvo, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. El texto es directo y no romantiza lo que pasó. Cuando un rey envía mensajeros a buscar a alguien, no es una invitación que se pueda rechazar, era una orden real. Algunos han tratado de presentar a Betsabé como una seductora que tentó al rey, pero el texto bíblico no apoya esta interpretación. Al contrario, ella aparece como víctima de un abuso de poder. Cuando el hombre más poderoso del reino te manda llamar, no tienes muchas opciones. Y la mujer concibió y envió a hacerlo saber a David diciendo: «Estoy encinta». Estas pocas palabras cambiaron todo. Lo que podría haber quedado como un encuentro secreto, ahora tenía consecuencias que no se podían ocultar. En una sociedad donde el adulterio se castigaba con la muerte, Betsabé estaba en una situación desesperada. La reacción de David nos muestra hasta dónde había caído moralmente. en lugar de confesar su pecado y enfrentar las consecuencias, decidió encubrir lo que había hecho. Entonces David envió a decir a Joab: «Envíame a Urías heteo». Y Joab envió a Urías a David. El plan de David era sencillo: hacer que Urías regresara a casa, durmiera con su esposa, y así cuando naciera el bebé, todos pensarían que era hijo de Urías. Pero David había subestimado el carácter de Urías. Cuando el soldado llegó a Jerusalén, David le preguntó por la guerra y luego le dijo: «Desciende a tu casa y lava tus pies». Pero Urías no fue a su casa, se quedó durmiendo en la puerta del palacio con los otros sirvientes del rey. Cuando David se enteró, le preguntó por qué no había ido a su casa. La respuesta de Urías es uno de los momentos más nobles y a la vez más desgarradores de toda la Biblia. «El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa». ¿Te das cuenta de la ironía trágica? Urías, el extranjero heteo, mostraba más honor y lealtad que David, el rey ungido por Dios. Mientras sus compañeros soldados estaban en tiendas de campaña arriesgando sus vidas, él se negaba a disfrutar de las comodidades de su casa. David lo intentó nuevamente, incluso emborrachando a Urías, pero el soldado siguió durmiendo con los sirvientes del palacio. Fue entonces cuando David tomó la decisión más terrible de su vida. Escribió una carta a Joab con una orden escalofriante: «Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera». Y lo más cruel de todo es que David envió esta orden de muerte con el propio Urías. El soldado leal llevó en sus propias manos la carta que ordenaba su asesinato. Y cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Cuando llegaron las noticias de la muerte de Urías, David fingió dolor por la pérdida, pero internamente debía estar aliviado. Su plan había funcionado, y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo luto por su marido. Después del período de luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Parecía que David había salido impune de toda la situación. Había cometido adulterio, había ordenado un asesinato, y ahora tenía una nueva esposa y un nuevo hijo. Pero el texto termina el capítulo con una frase ominosa: «Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová». La historia de Betsabé nos muestra el lado más oscuro de la poligamia real. No siempre se trataba de alianzas políticas o de amor genuino. A veces era el resultado del abuso de poder, de decisiones tomadas en momentos de debilidad que tendrían consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Segunda de Samuel, capítulo 12, nos muestra las consecuencias cuando el profeta Natán confronta a David con una parábola sobre un hombre rico que le robó la única ovejita a un hombre pobre. Cuando David se indignó por la injusticia de la historia, Natán le dijo: «Tú eres aquel hombre». Las consecuencias fueron terribles. «Por cuanto menospreciaste a Jehová, no se apartará jamás de tu casa la espada». Y así fue. El hijo que nació de esta relación murió, y aunque David y Betsabé tuvieron después a Salomón, que se convertiría en el próximo rey, la familia de David estaría marcada para siempre por la violencia y la tragedia. Además de las esposas oficiales que hemos mencionado, David tenía otro grupo de mujeres en su palacio que raramente se mencionan en los sermones dominicales: las concubinas. Estas mujeres vivían en una especie de limbo social, ni completamente esposas ni simplemente sirvientas, formando lo que podríamos llamar el harén secreto del rey de Israel. La Biblia menciona las concubinas de David en varios pasajes, pero siempre de manera casual, como si fuera lo más normal del mundo. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 9, dice: «Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos». Este versículo nos revela algo importante. Había tantos hijos de concubinas que el cronista ni siquiera se molestó en contarlos. Pero ¿qué era exactamente una concubina en aquellos tiempos? era una mujer que tenía relaciones íntimas con el rey y que podía tener hijos con él, pero que no gozaba del estatus legal de esposa. Era una posición que estaba entre la esposa y la esclava, con algunos derechos pero sin la protección completa del matrimonio. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 13, nos da una pista sobre cuándo David comenzó a acumular concubinas. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Nota que dice más, indicando que ya tenía concubinas desde antes de establecerse en Jerusalén. El sistema de concubinas era común entre los reyes del antiguo Oriente Próximo. Servía varios propósitos. Mostraba la riqueza y el poder del rey, proporcionaba alianzas menores con familias nobles y aumentaba las posibilidades de tener herederos varones. Pero también creaba una compleja red de relaciones que podía ser extremadamente complicada de manejar. Imagínate por un momento la logística de todo esto. El palacio de David tenía que tener aposentos separados para cada mujer, sirvientes para atenderlas, guardianes para protegerlas, y un sistema complejo para determinar cuándo cada una tendría acceso al rey. Era como manejar una pequeña ciudad dentro del palacio. Una de las menciones más dramáticas de las concubinas de David aparece durante la rebelión de Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 16, nos cuenta: el rey entonces salió, con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Esta decisión de David de dejar a 10 concubinas cuidando el palacio mientras él huía de Jerusalén tendría consecuencias trágicas. Cuando Absalón tomó control de la ciudad, uno de sus consejeros, Ahitofel, le dio un consejo calculadamente cruel: entra a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y se esforzarán las manos de todos los que están contigo. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 22, nos cuenta el resultado. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y entró Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Esta acción no era solo un acto de rebeldía, era una declaración pública de que Absalón estaba tomando el lugar de su padre como rey. En la cultura de aquellos tiempos, tomar las mujeres del rey anterior era una forma de legitimizar el nuevo reinado, pero también era una humillación terrible tanto para David como para las mujeres involucradas. Estas concubinas se convirtieron en víctimas de una guerra política que no habían elegido. Cuando David regresó al poder después de la muerte de Absalón, tuvo que lidiar con esta situación complicada. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 3, nos cuenta el destino de estas mujeres. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos. Pero nunca más entró a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron, como viudas de por vida. ¿Te das cuenta de la tragedia de esta situación? Estas mujeres, que ya vivían en una posición vulnerable como concubinas, ahora se encontraban en una situación aún peor. No podían casarse con otros hombres porque técnicamente seguían perteneciendo al rey, pero David tampoco podía tener relaciones con ellas porque habían sido contaminadas por su hijo rebelde. Quedaron en una especie de prisión dorada, con comida y techo, pero sin libertad, sin amor, sin la posibilidad de tener familias propias. Vivieron el resto de sus vidas como viudas de por vida, aunque técnicamente nunca habían sido viudas porque David seguía vivo. Esta historia nos muestra uno de los aspectos más crueles del sistema de concubinas. Estas mujeres no tenían voz en las decisiones que afectaban sus vidas. Eran peones en los juegos de poder de los hombres, víctimas de circunstancias que no podían controlar. La Biblia no nos da los nombres de estas concubinas, no nos cuenta sus historias personales, no nos dice cómo se sentían o qué pensaban. Para el cronista bíblico, eran simplemente las 10 concubinas, números en una lista, objetos en el inventario real, pero cada una era una persona real, con sueños, esperanzas y temores. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 13 al 25, nos cuenta otra historia relacionada con las concubinas de David. Después de su muerte, Adonías, uno de sus hijos, le pidió a Betsabé que intercediera con Salomón para que le permitiera casarse con Abisag, la sunamita, la joven que había cuidado a David en sus últimos días. La reacción de Salomón fue explosiva. ¿Por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, pues él es mi hermano mayor. Salomón entendió inmediatamente que esta petición era en realidad un intento de reclamar el trono, porque casarse con una concubina del rey anterior era una forma de legitimizar la sucesión. Como resultado, Salomón ordenó la ejecución de Adonías. Una simple petición matrimonial se convirtió en una sentencia de muerte, porque en el mundo de la poligamia real nada era simple y todo tenía implicaciones políticas. El sistema de concubinas de David nos muestra cómo el poder absoluto puede corromper incluso las relaciones más íntimas. Estas mujeres vivían en un mundo donde su valor estaba determinado por su capacidad de complacer al rey y dar a luz hijos varones. No tenían independencia económica, no tenían voz política, y sus destinos estaban completamente en manos de hombres que las veían más como posesiones que como personas. Si la poligamia de David era compleja para las mujeres involucradas, imagínate lo que significaba para los hijos. El palacio real no era solo el hogar de múltiples esposas y concubinas, sino también de una multitud de hijos e hijas que compartían el mismo padre, pero que tenían madres diferentes, creando una dinámica familiar que estaba destinada al conflicto. Primera de Crónicas, capítulo 3, nos proporciona una lista fascinante de los hijos de David, nacidos en diferentes lugares y de diferentes madres. Estos son los hijos de David, que le nacieron en Hebrón: el primogénito, Amnón, de Ahinoam jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail la carmelita; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Haggit; el quinto, Sefatías, hijo de Abital; el sexto, Itream, de Egla su mujer. Pero esto era solo el comienzo. Cuando David se estableció en Jerusalén, la lista se hizo aún más larga. Y estos le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón; estos cuatro de Betsabé, hija de Amiel; Eibar, Elisúa, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Ahora, imagínate ser uno de estos niños creciendo en el palacio. Tu padre es el rey más poderoso de la región, pero también es un hombre que tienes que compartir no solo con tus hermanos, sino con las múltiples madres de esos hermanos. Cada madre probablemente favorecía a sus propios hijos y veía a los hijos de las otras mujeres como competencia por la atención del padre y por la posible sucesión al trono. Los problemas comenzaron temprano y de manera dramática. Segunda de Samuel, capítulo 13, nos cuenta una de las historias más perturbadoras de toda la Biblia: la violación de Tamar por su medio hermano Amnón. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Nota que Tamar era hermana completa de Absalón, hija de Maaca, pero media hermana de Amnón, hijo de Ahinoam. Esta distinción entre hermanos completos y medios hermanos era crucial en la dinámica familiar del palacio. Amnón estaba tan obsesionado con Tamar que se angustió hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. La palabra hermana aquí puede ser confusa para nosotros, porque en aquellos tiempos se usaba tanto para hermanas completas como para medio hermanas. La historia se vuelve aún más siniestra cuando Jonadab, primo de Amnón, le sugiere un plan para quedarse a solas con Tamar. Amnón fingió estar enfermo y le pidió a David que enviara a Tamar a cuidarlo. David, sin sospechar nada, envió a su hija directamente a la trampa. Lo que pasó después fue una tragedia que cambiaría para siempre la dinámica de la familia real. Mas él no quiso oír su voz, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Después de violarla, Amnón sintió una repulsión inmediata hacia Tamar. La aborreció entonces Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. La reacción de Tamar fue desgarradora. Y Tamar tomó ceniza y se la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. El vestido de colores era símbolo de su virginidad y de su estatus como hija del rey. Al rasgarlo, estaba simbolizando que su vida, tal como la conocía, había terminado. Cuando Absalón encontró a su hermana en ese estado, inmediatamente supo lo que había pasado. Y le dijo su hermano Absalón: «¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto». Y se quedó Tamar desconsolada en casa de su hermano Absalón. Aquí vemos cómo la estructura de la familia poligámica afectaba incluso la justicia. Absalón le dice a Tamar que se calle porque Amnón es su hermano, refiriéndose al hecho de que todos eran hijos del mismo padre. Pero la lealtad de Absalón estaba claramente con su hermana completa, no con su medio hermano. La reacción de David cuando se enteró también es reveladora. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero el texto no dice que David hiciera nada para castigar a Amnón. Como rey, debería haber aplicado la justicia, pero como padre, se encontraba en una posición imposible. ¿Cómo castigas a un hijo por agredir a otro hijo? Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, pero el texto nos dice que aborrecía Absalón a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Durante 2 años completos, Absalón guardó silencio, pero estaba planeando su venganza. La venganza llegó durante la fiesta de Esquila de las ovejas de Absalón. Invitó a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón. Y mandó a Absalón a sus criados diciendo: «Ahora bien, mirad cuando el corazón de Amnón esté alegre del vino, y cuando yo os dijere, herida a Amnón, entonces matadlo, y no temáis, pues no os lo he mandado yo. Esforzaos, pues, y sed valientes». El asesinato de Amnón causó pánico entre todos los hijos de David. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mulo, y huyeron. Llegaron rumores a David de que Absalón había matado a todos sus hermanos, causándole una angustia terrible, hasta que Jonadab le explicó que solo Amnón había muerto. Absalón huyó a Gesur, donde vivía su abuelo materno, y permaneció allí 3 años. David tenía deseo de ver a Absalón, porque ya se había consolado acerca de Amnón, que había muerto. Pero el daño en la familia ya estaba hecho. La violencia había entrado en la casa de David para quedarse. Esta historia nos muestra cómo la poligamia real creaba estructuras familiares inherentemente inestables. Los hijos se identificaban más con sus madres y hermanos completos que con la familia extendida. Las lealtades estaban divididas y los conflictos entre hermanos se convertían fácilmente en conflictos entre las diferentes facciones del palacio. Años después, cuando Absalón regresó del exilio, no se conformó con haber vengado a su hermana. Sus ambiciones habían crecido y ahora quería el trono de su padre. La rebelión de Absalón contra David fue, en parte, el resultado de una dinámica familiar disfuncional que había comenzado con la decisión de David de tener múltiples esposas y concubinas. El palacio de David, que debería haber sido un lugar de amor y unidad familiar, se había convertido en un campo de batalla donde hermanos luchaban contra hermanos, donde las madres competían por el favor del rey y donde la violencia se había vuelto la forma normal de resolver los conflictos. Dentro de los muros del palacio de David, detrás de las cortinas de seda y los aposentos lujosos, se libraba una guerra silenciosa pero implacable. Era una guerra sin espadas ni escudos, pero no por eso menos devastadora. Era la guerra entre las mujeres del rey, cada una luchando por la atención, el favor y la influencia sobre el hombre más poderoso de Israel. Imagínate por un momento ser una de las esposas de David. Compartes a tu marido no solo con una o dos rivales, sino con múltiples mujeres, cada una con sus propios hijos, sus propias ambiciones y sus propias estrategias para ganar la batalla por el corazón del rey. En este ambiente, el amor se convierte rápidamente en competencia, y la competencia se vuelve guerra. La rivalidad entre las esposas de David no está documentada explícitamente en la Biblia de la misma manera que las rivalidades entre sus hijos, pero podemos leer entre líneas y ver las tensiones que inevitablemente existían. Tomemos, por ejemplo, la relación entre Mical y las otras esposas. Segunda de Samuel, capítulo 6, nos muestra a Mical criticando a David por su danza entusiasta delante del arca. Pero si analizamos más profundamente, podemos ver que su crítica no era solo sobre la supuesta falta de dignidad real de David. Era también la frustración de una mujer que había perdido su lugar como la primera y más importante esposa del rey. Cuando Mical se casó con David, ella era princesa y él era solo un joven pastor convertido en héroe militar. Pero cuando regresó al palacio después de años de separación forzada, ya no era la única mujer en la vida de David. Había otras que habían estado con él durante sus años de exilio, que habían compartido sus luchas y sus triunfos. Abigail, especialmente, había demostrado ser una compañera sabia y leal durante los momentos más difíciles. La respuesta de David a las críticas de Mical revela mucho sobre la dinámica de su matrimonio polígamo. Y David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová». ¿Notas cómo David le recordó a Mical que Dios lo había elegido en preferencia a tu padre? Era una forma cruel de recordarle que su familia había perdido el favor divino y que ella ya no tenía el estatus especial que una vez tuvo. Era también una manera de establecer claramente quién tenía el poder en esa relación. El hecho de que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, puede interpretarse de varias maneras. Algunos sugieren que fue un castigo divino por su actitud hacia David. Otros proponen que David simplemente dejó de visitarla después de esta confrontación. En una cultura polígama, el rey podía escoger a cuál de sus mujeres visitar, y quedarse sin hijos era una forma de castigo social devastador. Pero las rivalidades no se limitaban solo a las esposas oficiales. Las concubinas también formaban parte de esta compleja red de competencia femenina. Aunque tenían menos estatus que las esposas, algunas podían ganar influencia significativa si lograban captar la atención especial del rey o si daban a luz hijos varones. La historia de Abisag, la sunamita, nos da un vistazo fascinante de estas dinámicas. Primera de Reyes, capítulo 1, nos cuenta cómo esta joven hermosa fue traída para cuidar a David en sus últimos días. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y cuidaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Aunque técnicamente Abisag no tuvo relaciones íntimas con David, su presencia tan cercana al rey durante sus momentos finales la colocó en una posición única. Era vista como la última mujer de David, y esto la convertía en una pieza importante en el juego político que siguió a la muerte del rey. Las otras mujeres del palacio probablemente veían a Abisag con una mezcla de envidia y resentimiento. Aquí estaba una joven que había llegado al final de la vida de David y que había ganado acceso íntimo al rey sin haber pasado por años de competencia y lucha política. Era como si se hubiera saltado toda la línea de espera. La competencia entre las mujeres del palacio no era solo por la atención romántica de David, era también por recursos, por influencia política y por el futuro de sus hijos. Cada madre quería que su hijo fuera el próximo rey, y esto creaba alianzas temporales y enemistades permanentes entre las diferentes facciones femeninas del palacio. Betsabé, por ejemplo, tuvo que luchar no solo contra el estigma de cómo había comenzado su relación con David, sino también contra las otras madres que veían a su hijo Salomón como competencia para sus propios hijos. La batalla por la sucesión al trono era también una batalla entre madres, cada una promoviendo los intereses de su propia descendencia. Primera de Reyes, capítulo 1, nos muestra a Betsabé actuando políticamente para asegurar que Salomón, y no Adonías, se convirtiera en el próximo rey. Cuando Adonías intentó coronarse a sí mismo, Betsabé corrió al palacio para alertar a David y reclamar la promesa que él supuestamente había hecho de que Salomón sería su sucesor. Entonces Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: «¿Qué tienes?». Y ella le respondió: «Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono». Es interesante notar que no tenemos registro previo de esta promesa en las Escrituras. Es posible que David la hubiera hecho en privado, ¿O es posible que Betsabé estuviera exagerando o incluso inventando para proteger a su hijo? En el mundo de la poligamia real, las madres tenían que ser estrategas políticas hábiles para proteger los intereses de su descendencia. La coordinación entre Betsabé y el profeta Natán para asegurar la sucesión de Salomón muestra cómo las mujeres del palacio podían formar alianzas poderosas cuando sus intereses coincidían. Natán probablemente prefería a Salomón sobre Adonías por razones religiosas, y Betsabé lo prefería por razones obvias como madre. Las rivalidades femeninas en el palacio de David también se expresaban a través de los sirvientes y la servidumbre. Cada esposa principal tenía su propio séquito de criadas, doncellas y guardianes. Estas redes de servicio se convertían en redes de espionaje, donde información sobre las otras esposas y sus actividades circulaba constantemente. Los recursos del palacio también eran motivo de competencia. Aunque David era enormemente rico, las demandas de mantener múltiples esposas, concubinas e hijos eran considerables. Cada mujer quería los mejores aposentos, las mejores joyas, las mejores ropas para ella y sus hijos. El protocolo de quién recibía, que se convertía en una forma de comunicar el favor real y el estatus dentro del palacio. La situación se complicaba aún más porque algunas de estas mujeres venían de familias poderosas con sus propias agendas políticas. Maaca, la madre de Absalón, era hija del rey de Gesur. Su matrimonio con David había sido una alianza política, y es probable que ella mantuviera lealtades divididas entre su esposo y su familia de origen. Cuando Absalón huyó después de matar a Amnón, se refugió precisamente en Gesur con su abuelo materno. Esto sugiere que Maaca había mantenido conexiones con su tierra natal y que posiblemente había influenciado a su hijo para que viera a Gesur como un refugio seguro. Las rivalidades femeninas en el palacio de David nos muestran cómo la poligamia, lejos de ser una solución simple a las necesidades políticas y personales de un rey, creaba problemas complejos que afectaban todos los aspectos de la vida del palacio. No era solo David quien tenía que manejar múltiples relaciones. Cada mujer tenía que navegar un laberinto de competencia, alianzas temporales y enemistades permanentes que harían que la vida en el palacio fuera emocionalmente agotadora y políticamente peligrosa. Para entender realmente cómo funcionaba la vida diaria en el palacio de David con tantas esposas y concubinas, necesitamos imaginar un sistema complejo de protocolos, jerarquías y rutinas que mantenían el orden en lo que podría haber sido un caos total. No era simplemente una casa grande con muchas mujeres, era una institución cuidadosamente organizada con reglas estrictas y estructuras de poder bien definidas. Primero, hablemos de la jerarquía física del palacio. Los arqueólogos que han estudiado los palacios reales del antiguo Oriente Próximo nos dan una idea de cómo estaban organizadas estas estructuras. El palacio no era un edificio único, sino un complejo de edificios conectados, con diferentes secciones para diferentes propósitos. La sección de las mujeres, conocida como el harén, estaba típicamente separada del resto del palacio por muros y guardias. Solo personal autorizado podía entrar y salir de esta área. Los guardias eran generalmente eunucos, hombres que habían sido castrados para eliminar cualquier posibilidad de intimidad inapropiada con las mujeres del rey. Dentro del harén había una jerarquía clara. Las esposas oficiales tenían los mejores aposentos, generalmente organizados según el orden en que se habían casado con el rey o según la importancia política de sus familias de origen. Mical, por ejemplo, como primera esposa y princesa, probablemente tenía uno de los mejores aposentos, aunque su influencia había disminuido con el tiempo. Betsabé, especialmente después de dar a luz a Salomón, habría tenido aposentos cerca de los del rey, reflejando su estatus especial. Las concubinas tenían habitaciones más pequeñas, posiblemente compartidas, y las criadas dormían en áreas comunes o en pequeñas habitaciones cerca de sus amas. El acceso al rey estaba cuidadosamente regulado. No era como en las películas donde las mujeres podían simplemente aparecer en los aposentos reales cuando querían. Había un sistema de turnos y citas que determinaba cuándo cada mujer podía pasar tiempo con David. Este sistema probablemente era manejado por un funcionario de alto rango, posiblemente un eunuco de confianza. Durante ciertos períodos del mes, especialmente durante la menstruación, las mujeres estaban ceremonialmente impuras según la ley israelita y no podían tener contacto íntimo con el rey. Levítico, capítulo 15, versículos 19 al 24, establece estas reglas claramente. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Esto significa que el sistema de turnos tenía que tomar en cuenta no solo las preferencias personales del rey, sino también las restricciones ceremoniales. Era un calendario complejo que requería planificación cuidadosa y seguimiento constante. La alimentación era otro aspecto logístico importante. Cada esposa y concubina tenía derecho a una cantidad específica de comida diaria, que variaba según su rango. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 22 y 23, nos da una idea de la cantidad de comida que se consumía diariamente en el palacio de Salomón. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Si este era el consumo diario en el palacio de Salomón, podemos imaginar que el palacio de David también requería cantidades enormes de comida para alimentar no solo a la familia real, sino también a todos los sirvientes, guardias y funcionarios que mantenían el complejo funcionando. El vestuario era otra área donde se expresaba la jerarquía del palacio. Cada mujer tenía derecho a cierta cantidad de ropa y joyas según su rango. Los colores, tejidos y estilos específicos comunicaban inmediatamente el estatus de quien los llevaba. La descripción del vestido de Tamar como «vestido de colores» en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 18, indica que había códigos específicos de vestimenta para diferentes miembros de la familia real. Los hijos también tenían su lugar en este sistema complejo. Los hijos de las esposas oficiales tenían precedencia sobre los hijos de las concubinas, pero incluso entre los hijos de esposas había jerarquías. El primogénito de la primera esposa tenía ciertos derechos que no tenían otros hijos, aunque estos derechos podían ser modificados por las decisiones del rey. La educación de los hijos era responsabilidad compartida entre las madres y los tutores oficiales del palacio. Los hijos varones, especialmente, recibían entrenamiento en artes militares, administración y diplomacia, preparándolos para roles futuros en el gobierno o el ejército. Las celebraciones religiosas y las festividades también requerían protocolos especiales. Durante eventos como la Pascua o otras fiestas israelitas, había que determinar el orden en que las diferentes mujeres participarían en las ceremonias. ¿Quién se sentaría más cerca del rey? ¿Quién tendría el honor de encender las lámparas? ¿Quién presentaría las ofrendas? Cada detalle comunicaba estatus y favor real. El sistema de comunicación dentro del palacio era crucial. Las mujeres no podían simplemente caminar hasta el trono para hablar con el rey. Tenían que enviar mensajeros, generalmente eunucos o criadas de confianza, para solicitar audiencias o transmitir información. Este sistema también servía como una forma de espionaje, ya que los mensajeros podían reportar sobre las actividades y conversaciones de las diferentes facciones del palacio. Los partos y el cuidado de los niños pequeños también estaban altamente regulados. Cuando una esposa o concubina estaba embarazada, recibía cuidados especiales y atención médica. El nacimiento de un hijo varón era celebrado de manera diferente al nacimiento de una hija, y el orden de nacimiento se registraba cuidadosamente porque tenía implicaciones legales para la sucesión. Las parteras y nodrizas del palacio formaban su propia jerarquía de servicio. Las mejores parteras atendían a las esposas de más alto rango, mientras que las concubinas recibían atención de personal menos experimentado. Después del nacimiento, había nodrizas especializadas que se encargaban del cuidado de los bebés, especialmente los varones que podrían convertirse en futuros herederos. El manejo de conflictos era otra área que requería protocolos específicos. Cuando surgían disputas entre las mujeres del palacio, había funcionarios designados para mediar y resolver estos conflictos sin que llegaran a la atención del rey, a menos que fueran extremadamente serios. Los castigos por romper las reglas del palacio también estaban establecidos. una concubina que tratara de comunicarse con hombres fuera del palacio podría ser severamente castigada o incluso ejecutada. Una esposa que mostrara desrespeto público al rey podría perder privilegios o acceso a él, como parece haber pasado con Mical. El sistema financiero del palacio también reflejaba estas jerarquías. Cada mujer tenía una asignación mensual para gastos personales, ropa, cosméticos y regalos para sus sirvientes. Las esposas de más alto rango recibían más dinero y algunas tenían acceso a recursos adicionales para ceremonias especiales o emergencias familiares. Todo este sistema complejo requería una administración eficiente y funcionarios leales que pudieran manejar los detalles diarios sin crear conflictos adicionales. Era como dirigir una pequeña ciudad con reglas muy específicas sobre quién podía ir dónde, cuándo y con qué propósito. Si alguien quisiera escribir una novela sobre traición, venganza y violencia familiar, no necesitaría inventar nada. Solo tendría que contar la historia real de lo que pasó en la familia de David después de años de poligamia y rivalidades en el palacio. Las consecuencias de este sistema complejo de múltiples matrimonios se manifestaron en una cascada de violencia que casi destruye el reino de Israel. Ya hemos hablado de la violación de Tamar y el asesinato de Amnón, pero estos fueron solo los primeros actos de una tragedia que se extendería por décadas. La violencia engendró más violencia, y cada acto de venganza creó nuevas heridas que requerían nueva venganza. Era un ciclo que parecía imposible de romper. Después de matar a Amnón, Absalón huyó a Gesur y permaneció allí 3 años. Durante este tiempo, David experimentó emociones contradictorias. Por un lado, había perdido a su hijo primogénito Amnón. Por otro lado, su hijo Absalón era técnicamente un asesino que había huido de la justicia. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 39, nos dice: «Y el rey David deseaba ver a Absalón, porque ya se había consolado acerca de Amnón, que había muerto». Esta ambivalencia de David hacia Absalón reveló una de las debilidades fatales del sistema poligámico: la incapacidad del padre para ser tanto rey justo como padre amoroso al mismo tiempo. Como rey, David debería haber buscado justicia por el asesinato de Amnón. Como padre, quería perdonar a Absalón y tenerlo de vuelta en casa. Joab, el comandante del ejército de David, se dio cuenta de esta tensión interna y manipuló la situación para traer a Absalón de vuelta. Segunda de Samuel, capítulo 14, nos cuenta cómo Joab contrató a una mujer sabia de Tecoa para que le contara a David una parábola sobre 2 hermanos, uno de los cuales había matado al otro. La historia era transparentemente paralela a la situación de Amnón y Absalón, y David cayó en la trampa. Cuando David prometió proteger al hijo superviviente en la historia de la mujer, ella le señaló su hipocresía. «¿Por qué, pues, has pensado cosa semejante contra el pueblo de Dios? Pues hablando el rey esta palabra, es como culpado, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado». David permitió que Absalón regresara a Jerusalén, pero con una condición humillante: «Váyase a su casa y no vea mi rostro». Durante 2 años completos, Absalón vivió en Jerusalén sin poder ver a su padre. Era una forma cruel de castigo que mantenía la herida abierta en lugar de permitir la sanación genuina. Esta situación insostenible finalmente explotó cuando Absalón, frustrado por el rechazo continuo de su padre, forzó un encuentro quemando los campos de cebada de Joab. Cuando finalmente David y Absalón se reunieron, el texto dice que David besó a Absalón, pero el daño emocional ya estaba hecho. Absalón había aprendido que el poder y la violencia eran más efectivos que el amor y la paciencia. Lo que siguió fue una de las rebeliones más devastadoras en la historia de Israel. Absalón no se conformó con la reconciliación con su padre, quería reemplazarlo. Segunda de Samuel, capítulo 15, nos cuenta cómo Absalón sistemáticamente socavó la autoridad de David, presentándose como un líder más justo y accesible. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: «¿De qué ciudad eres?». Y él respondía: «Tu siervo es de una de las tribus de Israel». Entonces Absalón le decía: «Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey». era una campaña política sofisticada diseñada para crear descontento con el liderazgo de David y presentar a Absalón como la alternativa. El versículo 6 nos dice el resultado. De esta manera, hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Cuando Absalón finalmente se rebeló abiertamente, la respuesta de David fue sorprendente. En lugar de luchar por su trono, decidió huir de Jerusalén. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: «Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada». Esta decisión de huir reveló la profunda confusión emocional de David. No podía simplemente luchar contra Absalón como había luchado contra otros enemigos, porque Absalón era su hijo. El amor paternal y la necesidad política estaban en conflicto directo, y David eligió el camino que causaría menos daño inmediato a su hijo. Pero la guerra civil que siguió fue brutal. Joab, el comandante de David, no tenía los escrúpulos emocionales de su rey. Para él, Absalón era un rebelde que amenazaba la estabilidad del reino. Punto final. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Absalón, no vaciló, a pesar de las órdenes específicas de David de tratar al joven con gentileza. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículos 14 y 15, nos cuenta la muerte de Absalón con detalles gráficos. Entonces dijo Joab: «No malgastaré así el tiempo contigo». Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien aún estaba vivo en medio de la encina. Luego se acercaron 10 jóvenes escuderos de Joab, e hirieron a Absalón, y acabaron de matarlo. La reacción de David cuando se enteró de la muerte de su hijo es uno de los momentos más desgarradores de toda la Biblia. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala que estaba sobre la puerta, y lloró, y yendo decía así: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?». Pero incluso después de la muerte de Absalón, la violencia en la familia de David no terminó. Adonías, otro de los hijos de David, intentó coronarse a sí mismo como rey cuando David estaba viejo y débil. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5 nos dice: «Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 varones que corriesen delante de él». Esta vez fue Betsabé quien actuó para proteger los intereses de su hijo Salomón. Con la ayuda del profeta Natán, logró convencer a David de que coronara a Salomón como rey antes de que Adonías pudiera consolidar su golpe de estado. Cuando Salomón se convirtió en rey, una de sus primeras acciones fue eliminar a los posibles rivales al trono. Adonías, que había buscado refugio en el altar después del fracaso de su intento de coronación, fue perdonado inicialmente. Pero cuando pidió casarse con Abisag la sunamita, Salomón lo vio como una amenaza renovada y ordenó su ejecución. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 25, nos dice simplemente: «Entonces el rey Salomón envió por medio de Benaía, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió». Otro hijo de David había muerto violentamente, víctima de las rivalidades y ambiciones que habían comenzado con el sistema poligámico de su padre. La tragedia es que estos hombres jóvenes podrían haber sido aliados y hermanos en lugar de enemigos. En una familia monógama, Amnón, Absalón, Adonías y Salomón habrían sido hermanos completos trabajando juntos por el bien del reino. Pero en el sistema poligámico de David, cada uno representaba una facción diferente, cada uno tenía lealtades divididas y cada uno veía a los otros como obstáculos para sus propias ambiciones. Las madres de estos jóvenes también fueron víctimas del sistema. Ahinoam perdió a su hijo Amnón, Maaca perdió a su hijo Absalón y Haggit perdió a su hijo Adonías. Solo Betsabé logró ver a su hijo convertirse en rey, pero incluso ella tuvo que vivir con el conocimiento de que el trono de Salomón estaba construido sobre la sangre de sus medio hermanos. El reino de David, que había comenzado con tanta promesa y bendición divina, se había convertido en una casa de horror, donde hermanos mataban hermanos, donde hijos se rebelaban contra padres, y donde el amor familiar había sido reemplazado por ambición política y sed de venganza. La vida de poligamia en el Palacio de David fue una época de rivalidad constante, manipulación política, corazones divididos y violencia familiar. Que sirva como una advertencia para nosotros y como una afirmación de la sabiduría de seguir los caminos de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, especialmente en aquellas más íntimas y personales.